Música.eus con Idoia Jauregui.
Un mural de 5 por 8 metros pintado a 6 manos por Vicente Amestoy, José Luis Zumeta y Carlos Zavala a Rastalu en 1980 contra la central de Lemoiz se puede ver desde hoy en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Exactamente hoy se cumplen 40 años de la Serriko Topaketak en las que se pintó esta obra. La lucha contra Lemoniz implicó a numerosos artistas y este mural, por sus dimensiones y porque fue un trabajo colectivo, adquiere una fuerza icónica especial en la revisión de lo ocurrido en nuestro entorno no hace tanto tiempo. Donado recientemente al Museo Bilbaíno por el Movimiento Antinuclear Vasco, ahora se puede ver en la sala 32 del museo. Beatriz Chivite es una poeta navarra que ha vivido en China, en Venecia. Ahora mismo tiene su residencia fijada en Londres, aunque con la epidemia ha estado en Navarra y ahora mismo se encuentra en Madrid. Nació en 1991, ha ganado varios premios de poesía, ha publicado varios libros y una antología de esas obras aparece ahora en el volumen En las ciudades, nas cidades, Irietan, libro tricolor y trilingüe en castellano, gallego y euskera. Hablaremos con Beatriz Chivite. Y antes de entrar en materia, dos anuncios de suspensiones. La Fundición de Bilbao suspende el programa de este fin de semana. Estaba prevista la actuación de la compañía francesa Adequate y por razones del COVID se ha tenido que suspender. También se ha suspendido en Donostia, en el Victoria Eugenia, el espectáculo Amoria and Dolore, el Cano Lehen Mundubira de Kresala, que se iba a celebrar este jueves 12 de noviembre. Mice y Joseba Belenoir el sábado estarán en Ugao Miravalles en el programa Udazken Musikatuak. En el contexto de las jornadas antinucleares celebradas en la Feria de Muestras de Bilbao en 1980, hace ahora exactamente 40 años, los pintores Vicente Amestoy, José Luis Zumeta, ya fallecidos, y Carlos Zavala, Arrastalu, que ha participado esta mañana en la presentación de la obra, pintaron el mural Lemoiz Gelditu, un mural de 5 por 8 metros que el Movimiento Antinuclear Vasco ha donado recientemente al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Juan Ramón Martiarena.
Carlos Zavala Arrastalu, el único artista vivo de los que pintaron el mural Lemoiz Gelditu, recuerda que Vicente Amestoy, José Luis Zumeta y él se pusieron de acuerdo enseguida en torno a la obra que tenían que realizar. Se juntaron en Villabona, en la casa de Amestoy, y el boceto de la obra surgió enseguida. El mural de 5 por 8 metros nos muestra a una serie de mandatarios, representantes de los poderes fácticos, alrededor de una mesa que preside Ronald Reagan. La mesa es como un tablero de juego, la base es el paisaje vasco, y sobre él dos grandes serpientes con los colores de las banderas española y norteamericana, con sendos símbolos de Iberduero.
Idea nagusia zan, agintaria, munduko agintaria nagusia. Eta gero, aintzako joku hori, mai gainean jarri joku baliz bezala, ez? Fitxak dira, gure paisajean, oso polita, baina intzako da, el tablero de juego. Eta gero, suge horiek direla, inteligenzian bitartez, nastuz eta nastu, gaur egun izango genuen fake news, sugeak azken finean horren simbolo da.
Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes, afirma que el mural es un cuadro de historia y testimonio a la vez de toda una época. El Bellas Artes pretende mostrar el compromiso de tres artistas vascos con la causa antinuclear.
Tratar de mostrar de la forma más abierta la respuesta, contribución, compromiso, como queramos llamarlo, del arte, de tres artistas concretos, con una causa en un momento de encrucijada como aquel, ofreciéndonos la oportunidad de observar 40 años después aquel fenómeno ya no solo como una visión política diferente, sino fundamentalmente con otra visión cultural y social.
Los tres artistas realizaron el mural en menos de 48 horas a la vista del público asistente a los Herrikoi Topaketak de hace 40 años. Se perciben claramente los estilos de los tres artistas, los siniestros personajes pintados por Zumeta, el paisaje de Amezoy y las coloridas serpientes de Arrastalu. Los responsables del Bellas Artes destacan que se han ceñido al momento en que se creó la obra para contextualizarla y no han querido hacer una exposición sobre Lemoniz y el movimiento antinuclear porque estiman que no les corresponde. El mural Lemoiz Gelditu y el material que lo acompaña se exhibe en la Sala 32 del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
La Sala de Exposiciones de las Juntas Generales de Vizcaya en Bilbao acogen desde hoy la muestra colectiva GEA, compuesta por los trabajos de los alumnos y alumnas del Máster de Cerámica de la Euskal Herriko Universitatea. Más de una docena de creaciones donde el barro y la cerámica se funden con otros lenguajes artísticos como la instalación o la acción. Ainara Ortiz.
Los artistas son 13 alumnos y alumnas, todos ellos pertenecientes a la octava promoción del Máster de Cerámica, Arte y Función de la Facultad de Bellas Artes. A través del título, GEA, han querido hacer un tributo a la madre naturaleza y también un guiño a la situación pandémica que vivimos. Miren Careaga es una de las artistas.
Erakusketin xena egea da, mitologia gregon da amalurrez, eta apur bat origena bebai kaosa eta gero sortu sana. Eta apur bat horregaz jokatute, ba, kaosa eta gero...
Árboles de terracota, formas que evocan lo orgánico y lo vegetal realizadas en gres refractario y esmaltado, barro rojo cocido o estructuras de arcilla unidas con cañas de bambú son algunas de las múltiples técnicas utilizadas en los 13 trabajos expuestos. Y es que la versatilidad y maleabilidad de la materia prima es lo que atrae especialmente a Anaya, otra de las alumnas del máster.
Se puede cambiar, ¿no? Al final es algo que es moldeable desde un principio, pero luego se consigue que sea firme, que no se muevan también los colores. Da mucha oportunidad a crear lo que realmente quieres de formas bastante diferentes.
Lo que esta joven artista hermuarra ha querido extraer de su pieza de barro virgen toma cuerpo en barrellatuz, formas realizadas con barro refractario estampado en papel. Los factores externos, tan presentes y decisivos en estos tiempos de pandemia, han hecho que la artista ponga el foco en lo que normalmente pasa inadvertido en la vorágine del proceso creativo.
Cuando muchas veces creas, ¿no?, alrededor de la obra surgen rastros de barro que has cogido, pero al estar centrado no te has dado cuenta y en esta situación, ¿no?, que al final también nos hemos tenido que dar cuenta de todo lo que había alrededor, pues me ha gustado centrarme en eso.
Múltiples expresiones estéticas con el sello personal de cada artista y que Ana Otadui, presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, anima a visitar.
Herritarrak animatu gura doguz, azaroan zehar, Bizkaiko Batzar Nagusien egoitza ontara, hurbil daitezen, bustinek eta prozedura zeramikoek zertarako aukeria emoten daben ikusi eta gozatzeko aukeria eukiko dugu.
La exposición GEA estará abierta hasta el próximo 30 de noviembre.
Durante el confinamiento se produjeron muchas variaciones en nuestros hábitos. Ante la limitación de movimiento, el espacio vital de nuestras casas se convirtió en nuestro mundo, además de doméstico, laboral y de creación, por ejemplo, para los y las artistas. Eduardo Sourrulle, artista a quien conocemos por su trabajo audiovisual y por sus fotografías, retomó el dibujo, un poco como disciplina de trabajo, un poco como experimentación. Colocó una mesa de cristal negro, un espejo ovalado con forma de reloj, y sentado frente a ese espejo, sin mirar al papel, dibujaba su rostro. Realizó numerosos dibujos de trazo rápido e inmediato. Alrededor de un centenar de esos dibujos se pueden ver ahora durante esta semana en Espacio Marzana, en Bilbao, en la muestra Retratos a través del espejo. Y como si de Alicia se tratara, Eduardo también descubrió otro mundo a través del espejo.
Y mirar más allá, ver lo que pasa más allá del espejo, y salir un poco de... Y me llevaba un poco también a la infancia, ¿no? Cuando te metes en tu mundo personal, pero representando la fantasía o el mundo de fuera, ¿no?
Dibujaba su rostro a diario, su rostro y su mano, la que quedaba libre del ejercicio y se podía observar en el espejo siempre presente sobre la mesa de dibujo. Y podría pensarse que la imagen es siempre la misma, el mismo rostro, la misma cara, pero de esa mano que dibujaba a las órdenes del cerebro que captaba la visión del espejo era capaz de encontrar esas otras personas que viven en nuestro interior por su proximidad, por su ascendencia o porque forman parte de nuestras fantasías.
Hay escenas que se repiten o momentos así que notas que son más abundantes que otros, pero no, hay personajes distintos, ves muchas cosas de tu familia, de amigos, de personajes que a los cuales con los que fantaseas y que aparecen por ahí, ¿no? Diferentes versiones de ti.
Eduardo Sorroye, dibujos, retratos a través del espejo en Espacio Marzana hasta el domingo 15 de noviembre. Y en Donostia, en Aiete Kultur Etxea, exposición de Usoa Zumeta dividida en dos secciones. Ainhoa Aguirre.
Usoa Zumeta es especialista en técnicas de impresión y estampación. Licenciada en Bellas Artes, realizó estudios de serigrafía y litografía en Artelecu, donde pudo aprender al lado de grandes maestros como Pepe Albacete y Don Herbert, y desde hace unos años imparte ella clases.
En segundo año de carrera, mi padre estaba trabajando en Artelecu y él me comentó, bueno, que había un taller de serigrafía y por qué no me animaba, que él me iba a dar trabajo y tal. Y bueno, pues así empecé en el tema. Y luego lo que me enganchó inmediatamente fue el color, la potencia de color, las posibilidades que tiene, en fin.
Actualmente desarrolla su labor de estampación en el estudio de arte Zumeta en Usurbil, taller que compartía con su padre José Luis Zumeta y que ahora gestiona ella.
La serigrafía es una técnica de estampación. El medio que utilizamos para estampar es una pantalla. Una pantalla es un bastidor con una tela de nylon. El artista hace la descomposición color por color de la obra y eso se pasa por un sistema fotográfico a la pantalla, con lo que obtenemos una especie de plantilla y es con el material que yo trabajo.
En la exposición de Aiete, Usoa Zumeta muestra una selección de obras estampadas en los últimos años, 25 serigrafías realizadas sobre la obra plástica de 18 artistas, entre los que se encuentran Rafael Ruiz Valerdi, Vicente Amestoy, José Luis Zumeta, José Antonio Sistiaga y Juan Luis Goenaga.
Sobre todo lo que me interesaba era que se viera todas las posibilidades plásticas que tiene la propia técnica. Bueno, porque sí se tiene cierta idea de que la serigrafía es como una técnica de estampación muy plana y bueno, podemos ver que si se le sabe sacar provecho a la técnica, las posibilidades son infinitas.
Esta exposición de Usoa Zumeta se completa con un apartado dedicado al proceso de creación de la serigrafía Svalbard II de Jesús Mari Lazcano.
En el que se muestra todo el proceso creativo de 13 pantallas, 13 fotolitos o 13 pruebas de color. Lo que me parece, bueno, que da muchísima información sobre cómo es la propia técnica.
La exposición de serigrafías Usoa Zumeta Elkarlanean permanecerá en el Centro Cultural Aiete hasta el 31 de enero.
Corronci va a publicar en breve un disco con temas inspirados o basados en coplas de Xabier Amoriza. Mañana en Iruña, en el programa Bertzoaroa, Xabier Amoriza y Agus Barandiarán ofrecerán la última conferencia musicalizada antes de la publicación del disco. Itziar Lumbreras.
Coplaria Coplari nació hace un año como una charla musicada en torno a la copla, una divertida conferencia basada en las coplas reunidas por Xabier Amoriza y musicadas por Agus Barandiarán de Corronci Taldea.
Xabier Amoriza reúne un montón de viejas coplas que él ha ido conociendo y recopilando para ofrecerlas pues en esta charla, ¿no? Además de viejas coplas, él también ha creado nuevas coplas y yo creo que el oyente va a poder ver una selección de lo que son las coplas o de esas coplas que para Xabier Amoriza son especiales.
El objetivo es mostrar al público las diferencias entre los berchos y las coplas que en muchas ocasiones confundimos, tal y como reconoce el propio Agus Barandiarán.
Xabier Amoriza se encargó de decirme que no era todo igual y que la copla tenía unas características especiales y que intentamos, por medio de esta charla, desgranar y enseñar a la gente y al público. Y en un formato, yo creo que muy ameno, enseñamos a la gente esas diferencias entre lo que es un bercho y una copla.
A raíz de este proyecto también ha nacido un nuevo disco titulado Coplariak y basado en las coplas del propio Xabier Amoriza.
Fruto de este trabajo con Xabier Amoriza, hemos compuesto 10 nuevas canciones, partiendo de sus letras, de sus coplas, y bueno, acompañados de Xabier Zabala, que nos ha ayudado en la composición de estos temas, vamos a editar un nuevo disco y también ofreceremos conciertos ya en formato grande, que se llamará Coplaria, que a partir del 23 de diciembre estaremos en el Teatro Campos, luego estaremos el 30 de diciembre también en Gasteiz, en la Aitzina Hall, en el Teatro Principal.
Coplaria será el 10º disco de Corronci, en este caso en colaboración con Xabier Amoriza, un libro más CD que presentarán oficialmente el próximo 20 de noviembre. En cuanto a Coplariak Coplari, la charla musicada es una actividad incluida dentro del ciclo Bertzoaroa. La entrada es gratuita, pero hay que retirar la invitación previamente.
Beatriz Chivite, arratsaldeon.
Arratsaldeón.
En las ciudades, Irietan es el poemario en tres lenguas, castellano, gallego y euskera, que ha publicado Beatriz Chivite con las editoriales Chanda Pólvora y Papeles Mínimos. Un libro en tres colores, color crema para el castellano, azul para el gallego y verde para el euskera. El primer poema se titula Smog de Pekín. Es donde empezó a escribir poesía, en China.
Sí, curiosamente muy lejos de casa. Hasta entonces yo había escrito más relato corto, cuentos, etcétera, y en Pekín, como estaba estudiando filología china, estaba leyendo mucha literatura de las dinastías Tang, Song, Ming, Qing, y entonces, un poco inspirada por tanta literatura china y también por todas las escenas que veía, en vez de sacar fotos empecé a escribir pequeñas estampas de Pekín.
Ha vivido en Pekín, vive actualmente en Londres, también ha pasado por Venecia, por Hong Kong. Una vida que arranca en Iruña en 1991. En la introducción a este libro, el profesor John Cortázar destaca la condición cosmopolita de su poesía. ¿Está de acuerdo?
Sí, bueno, yo supongo que al final todo lo que escribimos lo escribimos en el contexto en el que estamos, ¿no? Y cada poemario ha surgido de un contexto diferente, con lo cual se pueden ver los diferentes paisajes, ¿no? Digamos, humanos de las diferentes zonas. Al final yo vivo una vida bastante nómada, pero de una forma privilegiada, y no me puedo quejar. Al final es este tipo de vida el que me inspira un poco a escribir, ¿no?
Uh-huh. Los libros, porque en esta edición trilingüe aparecen poemas de diferentes libros. Estos poemas se relacionan con sus estancias en Pekín, en Londres, con el poemario Metro o en Venecia con Biennale. Metro es más urbano, en Biennale hay una mayor conexión con el arte. ¿Tanto marca su poesía el emplazamiento físico y social en el que se encuentra?
Sí, lo marca bastante. Y últimamente, al final, el último poemario, Mugitu, es un poco más general, no habla de una ciudad concreta, pero más de los viajes, del ir y venir, ¿no?, de las fronteras. Y poco a poco también me estoy interesando un poco por temas que nos afectan ya a nivel global, ¿no? Ya menos sobre la ciudad en la que estoy y más sobre los temas que de una forma u otra nos están afectando a todos.
En el último libro,
en todas las ciudades.
Sí, Móvil empieza este libro preguntándose cómo escribir. Así se titula el poema.
Sí, porque a veces, no se encuentran las palabras, ¿no?, para escribir o describir ciertos sentimientos o cierta rabia, y es un poema casi preguntándome cómo escribir o cómo poder escribir tanto dolor y tanta rabia, ¿no?, de lo que nos rodea.
Cuando la realidad me golpea duro, intento cerrar los ojos, pero los mantengo abiertos, enmudezco cuando veo. ¿Qué puedo decir? ¿Qué palabra puede ablandar tanto dolor?, se pregunta en este poema. Lo hemos leído en castellano, pero ¿usted siempre escribe en euskera?
Sí, empecé a escribir en euskera cuando estaba en Pekín, un poco para conservarlo. Yo me fui del País Vasco muy joven, tenía 16 años, y desde entonces he estado viviendo en inglés. Con mis padres, cuando hablaba por teléfono, hablaba en castellano, pero si no, con mis amigos y con mis compañeros de trabajo, siempre en inglés, en italiano también. Entonces, quería conservar el euskera y la poesía. Al final, el sentarme y el escribir en ese idioma de la infancia me daba intimidad y también hacía que no lo olvidara, ¿no? Entonces casi es como un acto de reivindicación.
Escribe siempre en euskera, pero podría hacerlo en castellano, en inglés, en italiano, en francés y en chino mandarín incluso, ¿no? Son idiomas que usted habla.
Bueno, el chino lo he estudiado bastante, filología china, lo estudié durante 4 años, pero poco a poco se me está olvidando por la falta de práctica, ¿no? Casi como el euskera, igual quizá debería empezar a escribir también en chino, pero dudo que sea, que pueda hacerlo. Y luego en los últimos 3 años estuve viviendo también en Indonesia y empecé a aprender un poco de bahasa indonesia, que es un idioma bastante más fácil que el chino mandarín, y me encantaría poder seguir con el bahasa, pero en estos momentos, entre el trabajo, el teletrabajo, una cosa y otra, lo veo difícil.
Beatriz Chivite, usted ha ganado numerosos concursos de poesía, ha recibido también varios premios, el premio de poesía del Ayuntamiento de Iruña, el Ernestina de Champurcín, el Blas de Otero, el premio La Guaxeta. Participar en estos concursos, obtener estos premios, ¿es una manera de darse a conocer en su caso?
Sí, pero a mí los concursos me gustan. Sé que tienen bastante mala prensa entre ciertos círculos. A mí los concursos me gustan porque aparece la obra sin tu nombre, ¿no? La obra se defiende a sí misma. Y prefiero eso, que sin conocer quizá mi biografía, mis poemas hablen y se defiendan ellos a sí mismos. Por otra parte, te cerciora, ¿no? Que te da una seguridad de que tienen un valor, y que al menos a un jurado les ha gustado. Obviamente los premios, siempre digo, es casi como una lotería, porque la poesía es bastante subjetiva, te puede gustar o no gustar un poeta concreto. Y bueno, el que a un jurado le guste, pues a mí me da una seguridad de que al menos ese poemario a alguien le ha interesado.
Ha publicado 4 libros y este recopilatorio en 3 idiomas, y podemos esperar una nueva obra en breve.
Pues creo que sí, estoy trabajando en un par de proyectos. Llevo bastante tiempo en ellos, pero bueno, con el trabajo, que cada vez me lleva más tiempo, están demorándose un poquito más, pero sí, estoy en ello.
De momento reside en Londres, decimos de momento porque en pocos años ha cambiado de residencia en varias ocasiones, pero de momento sigue en Londres.
Sí, en estos momentos estoy en Madrid, pero sigo en Londres y estaré en Londres en enero, cuando ya todas las reglas y leyes del Brexit pasen, por si acaso, pero sí estoy trabajando en Londres y creo que me quedaré un par de años más. Luego ya veremos dónde ir.
Beatriz Chivite, viajera y poeta, entre otras muchas cosas. Eskerrik asko, gurekin izateagatik, eta arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Los sellos discográficos Bosgora y Elcar han presentado la tercera entrega del método didáctico del triquitrilari Xavi Solano Maiza. Se trata de un libro CD que contiene 21 partituras y el disco Solano Anaia Rebek, Saharrak Berri, con 8 piezas de corte popular que el músico ha grabado con su hermana Cristina. Entre las 3 entregas didácticas, Xavier Solano ha reunido ya 47 partituras. Marijose Uría.
Cuando Xavi Solano Maiza actúa en los conciertos y también en espacios más pequeños como en las sidrerías, le preguntan por las partituras de sus piezas musicales, de esa triquitisha que interpreta y que crea. Y de ahí surgió la idea. Este es el tercer libro CD que recoge esas 21 partituras de otras tantas melodías. De entre ellas hay 8 de corte popular que recoge el disco Solano Anaia Rebek, Saharrak Berri, interpretadas por el músico y también por su hermana Cristina Solano. Entre ellas hay 4 nuevas composiciones.
Hemen dagoena da 21 partitura ikasteko. 13 zaharrak, nik lehendik egindakoak, eta gero dago disko bat 8 abestikin eta 8 partiturak 8 abesti horiek ikasteko.
Xavi Solano ha contado con un buen equipo para hacer posible esta trilogía.
Alde batetik nere arreba, kriston laguntza da lanetzako, pues bien artean partiturak egiten egon gea, Mikel Gaztañaga ere bai lagundu digu, dena digitalizatzen, eta Aitor Saizarrek ere bai.
Las 21 partituras del proyecto didáctico se presentan en el método de solfeo y también en el sistema de cifrado, como comenzó a aprender el de niño, nos lo muestra en su nuevo libro. Desde otros lugares, como Alemania y Madrid, ya están aprendiendo la triquitisha con su método, así se lo han hecho llegar.
Ba, hemen adibidez, quien manda esnobertanen kantua dago, eta dago hemen solfeokin, solfeo metodoan, eta pasatzen bat eborria, hemen zenbakin metodoakin dago ikasteko. Zenbakin metodoa ezunak ezagutzen, sarreran dago, esplikatzen du guztia nola ikasi behar da.
Entre los 3 libros y 2 discos de este proyecto didáctico, Solano ha publicado 47 partituras de diferentes canciones y también 2 discos. Este último lo presentará el viernes en el Cursal de Donostia, el viernes día 20 en Vergara y el 28 en Leioa. La tercera parte de Triquitisha Liburua de Xavi y de Cristina Solano ya está a la venta de la mano de Bosgora y Elkar.
Y Manol Uribe ha comenzado en Navarra el rodaje de La mirada de Lucía, una película protagonizada por Juana Acosta, Carmelo Gómez y Carra Elejalde, que cuenta la historia real de la única testigo de la matanza de los jesuitas en El Salvador, en la que fue asesinado el sacerdote Ignacio Ellacuría. Juana Acosta dará vida a Lucía, la empleada de la limpieza que fortuitamente presenció la matanza sin que los asesinos repararan en ella. Carmelo Gómez encarnará al padre Tojeira, el otro protagonista vivo de la historia, y Carra Elejalde será el padre Ellacuría, el sacerdote vasco que junto a sus compañeros de la Compañía de Jesús proclamaba la teología de la liberación. Así terminamos. Vía Rarte.
Eskatuz mesedez, ta izateko eskubidea gurea dugu berez. Guk ez dugu gerrarik eraman, guri gerra ekarri digute. Askatasunaren besoetan, bakian bizi nahi.